Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay cifras difíciles de visualizar. Por ejemplo, que más de 600 millones de personas en el mundo hablan español. Se dice pronto, piensa en 10 personas, piensa en 100, piensa en 1000, sube hasta 10.000, sube hasta 100.000, multiplícalo por 10 y te pones en 1 millón, y después ponte en 100 millones y por 6, en 600 millones de personas. Es que es alucinante. El español es el idioma oficial en más de 20 países del mundo. Y cada vez son más quienes se animan a aprender la lengua de Cervantes. La cuestión es que en medio del ruido político y de los disgustos cotidianos y de los follones de los sucesos, ha tenido lugar un encuentro silencioso que quizá pase desapercibido si nosotros no miramos en esa dirección. Un encuentro en Quito de lo más interesante, en Ecuador. El segundo congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que ha presentado la segunda edición revisada de la nueva gramática de la lengua española. Fíjate que detrás de nuestro idioma, de nuestra preciosa lengua española, hay un montón de señores y señoras vigilando, acaparando, recopilando y ordenando, dando esplendor, que decía el lema tradicional de la Real Academia, a nuestro idioma. Es una responsabilidad increíble. Yo me pregunto cómo trabajan juntos mexicanos, argentinos, bolivianos, ecuatorianos, en fin, tantas y tantas poblaciones que hablan español. Por eso estoy deseando saludar y hablar con el académico de la Real Academia y director de la nueva gramática de la lengua, don Ignacio Bosque. Muy bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
Es que es realmente una circunstancia en la que pocos se ven, ¿eh? Porque ustedes tienen que trabajar continuamente de lado a lado del mar.
Así es, y lo hacemos gracias a las nuevas tecnologías. Este proyecto, que es una gramática panhispánica, una gramática de todos los países que hablamos español, que son muchos, son 23, pues no hubiera sido posible hace 50 años sin internet, sin nuevas tecnologías, sin correo electrónico.
Pero ya trabajaban entonces las academias de forma conjunta, a lo mejor no tan minuciosamente como para hacer una gramática conjunta o revisarla, pero desde Carlos III al menos, ustedes tienen estos lazos, ¿no?
Claro, la Asociación de Academias se fundó en el año 51, 1951, que no ha pasado mucho tiempo, ha pasado 73 años. Lo que sucede es que las academias no trabajaban conjuntamente en proyectos colectivos. Esto es una novedad. El primer proyecto colectivo fue la ortografía panhispánica y el segundo fue la gramática, que la primera edición se publicó hace 15 años, también coordiné yo, y han pasado 15 años. Nos ha parecido que 15 años es un periodo razonable para renovar nuestras propias obras.
Ahora vemos qué camino se ha hecho en 15 años, pero yo le quería preguntar si es así entonces, si lo que han hecho es sumar, por ejemplo, los acervos, los vocabularios. Quiero decir, ustedes se han encontrado, entiendo, pues con el trabajo de muchísimos siglos de la Academia Mexicana, de la Academia, yo que sé, Argentina, Ecuatoriana, y por lo tanto, por ejemplo, con vocabularios en algunos casos pues muy distantes, ¿no? Que han evolucionado diferente. Y que recogen pues tendencias diferentes del idioma, y lo que han hecho ha sido sumarlas.
Bueno, vamos a ver, la gramática no es lo mismo que el diccionario. El diccionario se renueva constantemente, todos los años aparece una lista de nuevas palabras. La gramática es la estructura del idioma, de modo que nosotros estudiamos la morfología, que es cómo están hechas las palabras, y también la sintaxis, que es cómo se combinan y cómo dan lugar a significados, cómo creamos y cómo armamos significados. Los significados se arman, se crean, y es un poco como la arquitectura. Y hay diferencias entre países, que como les decía son 23, y últimamente 24, porque la Academia del Jugo Español se ha unido en esta ocasión, se ha unido aquí en Quito. Vamos a ser 24 países, que son muchos. Y claro, como le decía, hay muchas diferencias y también muchas estructuras que compartimos. El propósito de una gramática es mostrar las dos cosas, mostrar lo que compartimos y mostrar lo que nos diferencia. Y es un proyecto, pues como puede usted imaginarse, pues muy complicado, pero también muy apasionante. Yo he dedicado muchos años de mi vida a esto y estoy encantado de poder participar desde luego.
Pero fíjese, en realidad, lo mismo me da el vocabulario diccionario que la gramática. Efectivamente, acabo de leer, por ejemplo, esta semana muy minuciosamente otra vez a Juan Rulfo y me he encontrado con estructuras gramaticales que yo desconocía en el castellano. Pero entiendo que si yo las uso o escribo con ellas, es tan correcto como si lo hago en el español de Salamanca.
Exactamente, exactamente. Y este es un punto muy importante que las academias han resaltado en los últimos años. El español es una lengua policéntrica porque no hay un solo país que pueda considerarse el centro del español. Lo que sucede es que hay estructuras que usará Juan Rulfo que no usamos nosotros y al contrario, hay estructuras que nosotros empleamos y que en América son casi desconocidas. Es muy curioso porque cuando en España se hizo una estructura, una gramatical en todas las regiones, en todas las áreas lingüísticas dentro de España, pensamos que es universal, claro, pero no, puede que no sea verdad, es decir, puede que esté circunscrita al español europeo. Y esto sucede con cierta frecuencia. El propósito de una gramática es, como lo decía, mostrar lo que compartimos, que es mucho, y también lo que nos diferencia.
¿Y usted cree que la gente es consciente de esta riqueza que obligaría a respetar las fórmulas de construcción y los vocablos de otros lugares? Quiero decir, ahora, por ejemplo, nos vienen colombianos, ¿no? Y nos dicen, hay que poner la frazada en la cama. O hay latinoamericanos que nos dicen, a mí me gusta llevar pollera y no pantalones. Y enseguida le corregimos, ¿no? Le decimos, no, es pollera, es falda, no es frazada, es manta o es sábana. Y está mal la corrección.
Claro, claro que está mal. Hay mucho desconocimiento sobre el español americano, que por cierto es el mayoritario. En España vivimos un 10% de los hispanohablantes del mundo. Pero no solamente eso. Hay gente que dice México y otros países sudamericanos. Mire, México no es Sudamérica, México es América del Norte. Es un ejemplo muy sencillo de hasta qué punto desconocemos el español americano y América y Sudamérica en conjunto. Nosotros somos, como le digo, el 10%, menos del 10% de los hispanohablantes del mundo. Solamente México tiene 110 millones o quizá algo más, que son cifras realmente impresionantes. Y hay expresiones que usamos en España que nadie conoce en América, hay que verlo también así. Por supuesto, como usted decía, esas opciones son perfectamente válidas y hay que abrirse un poco a las formas de hablar de los demás, más aún cuando son mayoritarias en muchos casos.
Claro, o sea, es hora de empezar a aceptar los dejes del cine mexicano o de las traducciones que al mexicano o del mexicano se hacen, o aceptar las cadencias italianas del argentino, ¿no? Porque son tan castellanas como nuestro propio español. En el tema de la gramática, en estos 15 años desde que ustedes hicieron la primera gramática común, ¿se han producido muchos cambios?
No muchos cambios, pero nosotros hemos aprendido más sobre la forma de hablar de los demás. Tenga en cuenta que en cualquier disciplina que estudie, no sé, cualquier cosa, el cuerpo humano, la biología, los astros, la economía, la historia, se renueva constantemente la bibliografía y trabajos nuevos. No porque los sistemas cambian, lo que cambia es nuestro conocimiento de ellos. Cada vez conocemos mejor la distribución directa de los fenómenos, conocemos que esta construcción es común a México de Centroamérica, quizá parte del Caribe continental, otra que pensamos que se usaba en tal sitio, resulta que se usa en tal otro. Es decir, lo que mejora es nuestro conocimiento del idioma, no tanto que el idioma mismo cambie, es nuestro conocimiento del idioma lo que cambia. Al fin y al cabo, los que cambiamos somos nosotros, como ve, más que el idioma mismo. Algunos cambios han producido, pero no tantos como uno esperaría. Pero eso es lo normal en cualquier disciplina. El que estudia economía, el que estudia historia, estudia sistemas que en sí mismo no cambian. Lo que cambia es su conocimiento de esos sistemas.
Esta nueva gama de la lengua española es solo para eruditos. Quiero decir, ustedes han mejorado pues la bibliografía complementaria, los textos literarios que se citan para apoyar cada uno de los ejemplos, han hecho más didáctica la redacción, pero para personas normales como servidora, ¿esta gramática es de uso o realmente excede mis intereses?
Es para todo el mundo, es para todo el mundo. La vamos a publicar en tres versiones, como hicimos con la primera edición hace 15 años. La versión general, que es la más didáctica, o sea, es la más comprensiva, es la más extensa, que son tres volúmenes, hemos aumentado un volumen. La parte de morfología y sintaxis, de modo que ahora es más gruesa, son más páginas. Pero luego haremos una versión manual y una versión mínima. Pero se dirige a todo el mundo porque todo el mundo tiene interés en, bueno, suponemos que tiene interés en su propia lengua. Intentamos que el discurso, que la forma de razonar y de explicar las cosas sea más didáctica y suponemos el conocimiento básico de bachillerato. Es cierto que lo que nos explica en bachillerato pues, eh, Es decir, que damos por supuesto ciertos conocimientos básicos, pero no más allá de los que aporta el bachillerato, no más allá. Es una gramática mucho más razonada que la versión anterior, más paso a paso, y por eso nos han hecho falta más páginas, también por la bibliografía, y porque procuramos llegar a todos. Nos importa mucho llegar a todos, porque la lengua nos pertenece, la lengua es un patrimonio a la vez individual y colectivo, la lengua la llevamos puesta, y queremos que las personas, que los hispanohablantes, reflexionen un poquito sobre la forma de hablar, su lengua, la lengua de todos los días. La lengua no es un sistema externo, es una parte de nosotros mismos.
Don Ignacio, ¿es usted capaz de ponerme un ejemplo para que nos oigan nuestros oyentes y nos entiendan de lo que abordan ustedes o de un asunto que se resuelve o de un ejemplo de lo que se aprende con esta gramática o de un cambio que hoy ustedes hayan identificado interesante?
Sí, pues vamos a ver. Mire, en España todos usamos expresiones como nada más, más un infinitivo, nada más llegar, nada más terminar, nada más decir, nada más hacer, nada más. Bueno, en América esto es desconocido. En América no se dice nada más llegar. Se dice en cuanto llegué o ni bien llegué
Ni
o
bien
no
llegué.
bien llegué, pero no se dice en cuanto llegué, no se dice nada más llegar. Eso es español de España. Pero como en España lo usamos todos, pues pensamos que también en América lo van a usar todos, porque quien está rodeado de algo piensa que ese algo es general, es común. No es así. Es muy importante abrirse a la forma de hablar de los demás.
Sí.
Como usted decía, los inmigrantes nos muestran otras maneras de hablar, otros acentos, otras estructuras. Y es muy importante abrirse a la forma de hablar de los demás, conocer algo sobre la forma de hablar de los demás y, por supuesto, respetarla y aceptarla como si fuera propia.
Y en muchas ocasiones yo he descubierto vocablos del siglo XVI y del siglo XVII en el acervo nuevo que traen los inmigrantes, ¿eh? Porque a
Exactamente,
veces me han dicho una
exactamente.
palabra y me he ido al diccionario de la RAE y estaba ahí la palabra y estaba citada en autores clásicos nuestros y nosotros la habíamos olvidado.
Exactamente. Fíjese, yo tengo amigos lingüistas americanos muchos, y algunos me dicen, esta expresión que ustedes consideran un arcaísmo, arcaísmo, como sabes, es una palabra antigua, ellos dicen, no, no es un arcaísmo, esto es español, si ustedes lo perdieron en España es asunto suyo. Qué buena
Exacto.
respuesta, ¿verdad? Qué buena respuesta, porque nos plantea la realidad tal como es. No, arcaísmo no, arcaísmo es para ustedes que han dejado de usarla, nosotros la seguimos usando y si ustedes la perdieron es su problema, no el nuestro.
Es
Es buena
precioso
respuesta,
esto,
¿verdad?
es precioso y tendría que darse un impulso, yo creo, en la escuela española a reaprender los vocablos que han conservado nuestros países hermanos y hacer una simbiosis, ¿no? O algún tipo de encuentro, porque tenemos que enriquecer nuestro lenguaje con el lenguaje de los hermanos cubanos, de los hermanos mexicanos, argentinos, igual que ellos tienen que hacer con nosotros. Es precioso y le agradezco muchísimo el esfuerzo. Una última cuestión, don Ignacio Bosque. ¿A qué retos se enfrentan ustedes en los próximos años? ¿Qué preocupa en la Real Academia o, si es necesario, en el ámbito de la gramática?
Preocupa muchas cosas. Una de ellas es la inteligencia artificial, pero también decir, nos preocupa a todos en todos los ámbitos. La Real Academia Española ya sale que la Asociación de Academias tiene varios proyectos en este sentido, como conseguir que las máquinas hablen un español bueno, aceptado por todo el mundo, el español culto. Y también, como les decía, el hecho de que el conocimiento del léxico y de la lengua siempre es perfeccionable. Tenemos que aprender más sobre los matices de cada expresión, sobre las variantes que existen. De modo que cuando pasen otros 15 años, es posible que yo no esté aquí porque yo soy mayor, pero otros tendrán que continuar el proyecto. El estudio de la lengua, como cualquier campo de conocimiento, no se acaba nunca. En la lengua todo es sutil, todos son matices y todo hay que analizarlo con detalle y con precisión. Y bueno, serán otros, pero espero que el proyecto continúe.
Qué bonito. Efectivamente, tenemos que ganarle a la máquina la colonización del inglés. ¿Cuántas palabras existen en nuestro idioma y las posponemos para utilizar vocablos inimaginables? Usted no se puede imaginar, don Ignacio, lo que padecemos nosotros cuando nos dicen que hay que estar atentos al streaming de información porque de otro modo el target no recibe los inputs necesarios. Esto no hay
Sí,
quien
me
lo
lo imagino.
aguante.
Sí, me lo imagino. Sí, conozco un poco el
Ustedes están
problema,
ahí
sí.
sentados entre sus cultos adláteres y no se dan cuenta de lo que sufrimos los de fuera. Por cierto, ¿qué asiento tiene usted? ¿Qué sillón? ¿Con qué letra?
T minúscula,
La
T
T
minúscula.
minúscula. Pues es don Ignacio del Bosque. Ya sabéis que los académicos tienen cada uno una letra, sea mayúscula o minúscula, de nuestro alfabeto. La T minúscula de la Real Academia, que cuida de nuestro idioma, que falta nos hace. Gracias de verdad y enhorabuena por esta nueva gramática.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Gracias por llamar.
Adiós.
Adiós, adiós. Gracias.